Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
¿Cómo están, salamandras, salamonkeys, mis chismenautas? Qué gusto verlas y verlos el día de hoy. Me gustaría estar más pinche emocionado, pero es que el tema está bien, bien difícil. Sin embargo, creo que es un tema que tenemos que abordar. Es un tema que me mandaron varias veces y es un tema que papás y mamás tenemos que estar muy pendientes. No es un tema sencillo este. Obviamente agradezco mucho los likes que ustedes ponen, porque eso hace que llegamos a más gente y más gente va a tener la capacidad de tener por lo menos información, pues, verídica, información importante de alguien que lleva más de 20 años haciendo esto. Y es doloroso. Es doloroso porque al final vamos a ver a una mujer, una mamá, que pues perdió la batalla. O sea, su hijo perdió la batalla y ella quedó como testigo. Y a veces ser testigos de algo tan cruel, de algo tan doloroso, pues no merece un Adrián así de. ¿Por qué no? Porque creo que merece muchísimo respeto. Y bueno, entiendan que hoy sí, pues va a ser un poquito más Adrián solemne, ¿no? Un poquito más tranquilito. Voy a dar mucha información con respecto a estos temas. Y está difícil, ¿va? Entonces, a pesar de que no va a tener toda la energía que siempre tengo, sí es de las cosas que van a estar difíciles. Antes de empezar y antes de poner el disclaimer, es importantísimo que entiendas que si tu corazón no está en el lugar correcto ahorita, no te sientes emocionalmente fuerte, no tienes que verlo. Yo sé que esto es la novela de las 7, lo entiendo. Pero a veces es mejor pues saltarte una, ¿no? Y no te preocupes porque queda grabada. No te preocupes, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast. O sea, todo esto que estás viendo lo puedes escuchar mañana sin verlo. Entonces, bueno, dicho eso, nuestro disclaimer.
Hola, antes de empezar me gustaría decir lo siguiente. En este canal fomentamos la salud mental. Sin embargo, también hablamos de chismes, hacemos sarcasmos, hacemos algunas bromas que para algunas personas posiblemente no sean de buen gusto y a veces se me ha dicho que por ser psicólogo no debería. Sin embargo, todo lo que yo diga es opinión personal y aunque está basada en psicología y en psicoterapia, no puede ser tomado como un pronóstico o como un diagnóstico psicológico. Esto lo digo porque es importante que se entienda que estamos pasándola bien. Ahora, ¿quieres conocer más de lo que yo hago? Te invito a que entres a mi página, adriansalama.com, en donde tengo mis libros, tengo mis cursos online, 100% online, tengo mi grupo de autoapoyo que es completamente gratuito y si tú quieres venir a mis retiros o tomar psicoterapia, también la información está ahí. De verdad, espero que te guste lo que estamos haciendo, espero tu like, espero que te suscribas y que te quedes.
Antes de empezar, y porque creo que es un tema importante y así lo merece, en la página, esta que tienes aquí, adriansalama.com, donde dice quiero tomar un curso, el de ansiedad, este, tiene un webinar 100% gratuito, que si es necesario que tú quieres ayudar a alguien y dices, híjole, no tengo los recursos para pagar el curso, no te preocupes, el webinar es completamente gratuito y tiene herramientas que vas a poder usar con alguien que tenga ansiedad. Te lo digo no para vender el curso, porque es gratis lo que te estoy diciendo. Te lo digo porque muchas personas cuando pasan tanta ansiedad, toman la decisión de salirse del chat. Para los que no entienden por qué decimos salirse del chat, muchas veces las plataformas, la palabra que no podemos decir, que es desvivirse, la censuran y hacen algo que se llama shadow banning, no te muestran a otras personas. Y como no queremos que eso pase, porque ese tema es sumamente importante, usamos el salirse del chat. Bien, empecemos entonces. Aketsayi, gracias por regalar 20 membresías, mi amor.
Oh, hoy tenemos una San Miguel con Idoya, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Nada, creo que tienes un...
Imagínate ya la vida que esta mujer ha llevado, que ya quedó completamente marcada. Estas marcas son de tanto llanto, estas marcas son de tanto dolor, estas marcas, ¿no? Ve la frente como ya está completamente como cansada del dolor. Por eso les digo, este tema va a ser muy difícil, entonces tienes que estar lista o listo emocionalmente.
Una historia que contar. Realmente nos acabamos de conocer hace 3 minutos, entonces no sé realmente qué pretendes transmitir, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje como tal? Pero sin duda yo que ya que conozco, no la conozco en detalle.
Observa también, por favor, las manos de ella hacia adentro, protegiendo su intimidad, vulnerándose. Por eso les decía que vamos a tener mucho respeto en este podcast porque se está vulnerando.
Con detalle tu historia, pero sí conozco ciertas pinceladas. Creo que puede ser muy valiosa y hacer pensar a muchas personas, reflexionar, y creo que desde que se modifique un solo camino que hubiera cogido un rumbo incorrecto, a lo mejor ya valdrá la pena, ¿no?, grabar este podcast. Así que cuéntanos un poquito, si quieres, directamente tu historia.
Está muy nervioso también él. Y lo entiendo. Como entrevistador, esto que hizo con la lengua, hay mucha ansiedad y es normal que ahí tenga mucha ansiedad. Que está dándole al mundo algo que es necesario, arriesgándose, ¿no? Y nosotros aquí estamos solamente tomando esa energía y expandiéndola aún más. Porque al final, si una mamá o un papá tiene estas herramientas que voy a darles, les salvan la vida a sus hijos, yo ya me doy por completo servido. Con que salves una vida, salvas al mundo entero.
Bueno, pues verás, yo tenía un hijo que se llamaba Alejandro y era un niño con altas capacidades. Era como yo, pequeñito. Y Alejandro le matriculé en un colegio concertado religioso.
Cuando dice pequeñito se refiere a que era chaparrito, era chiquito. Y pues yo sé que para muchas personas dirías, bueno, pero hoy la estatura no afecta en nada. No, sí afecta bastante y sobre todo a los hombres. Los hombres de baja estatura tienen dos cosas interesantes. Una, o son muy violentos, se llama síndrome de Napoleón, o son sumamente violentados. Algo así como o saltas o te saltan. Y hay que entender que cuando eres muy chaparrito, si no eres muy agradable y eres muy buen manipulador, por desgracia vas a recibir mucho maltrato y violencia de los mandriles a los que vamos a llamar niños de escuela.
religioso, porque yo creo en Dios, soy creyente. Y bueno, pues mi hijo era un niño bastante introvertido desde que era pequeño. Entonces yo desde el principio vi que le costaba mucho relacionarse con sus...
¿Vieron que la voz de ella es una voz como muy oscura, como muy profunda? Es porque de tanto llorar, de tanto dolor que ha tenido, ya es como si se hubiera hecho un hoyo adentro de su corazón. Y su voz, cuando habla, primero es vibra en el corazón, y el corazón está tan lastimado que sale mucho más oscura la voz.
Sus compañeros, y él me decía que no quería relacionarse porque le pegaban. Eso era cuando era pequeño y estaba en la guardería, bueno, en infantil. Entonces, bueno, pues a mí me parecía normal, ¿no? Porque
primera bandera roja. Si tu hijo o hija te están diciendo que ya no quiere regresar a la escuela, que no le gusta la escuela, y una de las cosas que te dice es que me golpean, tu trabajo como mamá y papá es armar un escándalo tan grave en la escuela que o te devuelvan tu dinero o controlen a las bestias que tienen como niños. Y no todos los niños son malos, que quede muy claro. Pero en una escuela donde no hay autoridad, los niños tomarán el control. Y normalmente los niños que toman el control son los niños que solamente vienen a replicar el dolor de la casa. O sea, los niños violentados. Una escuela donde hay control, donde hay figuras de autoridad, esos niños se sienten en un lugar seguro para poder comentar el dolor que viven en casa. Si la escuela no tiene esto, todos los niños introvertidos que no sufren violencia en casa van a tener violencia en la escuela. Y esto hay que tenerlo muy claro.
Los niños todavía tienen que aprender a adaptarse, a comportarse. En primero...
Grave error. Todo niño o niña tiene que estar socializado a partir de los 4 años. ¿A qué me refiero? De los 0 a los 4 años, los niños y las niñas ya tuvieron que haber pasado por un proceso de socialización. Esto es control de impulsos, capacidad de frustración, entender que hay reglas, entender que hay jerarquías y entender que hay turnos dentro de una relación de pares entre niño y niña, niño, niño, niña, niña. Si esto no lo entienden hasta los 4 años, no lo entienden, a partir de los 4, el aumento dentro de la violencia es casi del 700%. Lo tengo que volver a repetir. De los 0 a los 4, como papás y mamás, nuestro trabajo es socializar. Si no lo hiciste, aumenta en un 700% la violencia. Es un tema estudiado y bastante publicado. El problema es que la gente no quiere leer. Stephanie dice, ya llegué, rato sin ver un directo, un tema interesante para los que tenemos hijos. Gracias, amor.
Yo ya en primero de primaria mi hijo pues ya había empezado a socializar un poco, llevaba ya 2 años.
Estás hablando que primero de primaria tienes más o menos 6 años. O sea que él cuando entró a la escuela tenía 4 años, lo cual los niños y niñas ya tendrían que haber estado socializados. De no haber estado socializados, la culpa es de la escuela y de los padres de los niños que no estaban socializados.
Y yo le veía que era bastante retraído. Como además era hijo único, pues yo lo achacaba que era hijo único también y a su propia personalidad. Entonces, en primero, mi hijo empezó a tener...
¿Qué te dije de su posición? Ni siquiera tuve que verla para entender qué posición iba a tener. Esta posición, la posición de esta, así, es para darte fuerza y poder contar una historia. Normalmente, si la llevas así, se conoce como posición de catapulta, una posición muy usada por los directivos, gerentes, personas con poder que tienen que tomar decisiones mentales. Esta posición sobre los genitales es, estoy contando algo que me duele demasiado, pero tengo que ser racional, tengo que ponerme en una posición sin sentimientos para que nunca más a nadie le pase esto. Y mis respetos por el podcast, ¿cómo se llama este chico? El de Worldcast. Mis respetos a este hombre, porque qué hermoso escenario tiene atrás. O sea, habla de una persona que tiene muy buen gusto. Voy a contestar esta pregunta que me gustó mucho. ¿Qué hacemos si mi hijo tiene 5 años y a lo mejor siento que no lo socialice correctamente? Si es hombre, lo metes a deportes de grupo, donde haya otros hombres y entonces los que están socializados dentro de un grupo con un buen coach se va a encargar de socializarlo, como de... suena feo, pero se dice así. lo van a domesticar. Si son mujeres, muchas veces temas como jazz, ballet, donde hay disciplina, mucha, mucha disciplina en una mujer, ayuda mucho a socializar. Ahora hay que entender que en las mujeres la violencia física es rara, es más la violencia social, y eso se aprende después de los 4 años. Esto es mucho más para hombres, que se entienda muy bien. Es más enfocado a los hombres. Sí, claro que hay mujeres que pueden ser violentas, pero es más enfocado en los hombres. Si sientes que no lo has socializado correctamente y aún estás antes de los 7, 8 años, los deportes de grupo son bellísimos. Artes marciales, fútbol, cualquier lugar donde puedan estar en contacto, voleibol, béisbol, cualquier cosa donde tengan un coach que sea esa figura que lo domestique.
Actitudes extrañas. Es como si hubiera retrocedido. Mi hijo nunca se hacía pis en la cama.
Segunda bandera roja. Retrocesos dentro del desarrollo. Eso que acaba de decir, la neuresis o la coprosis, que es cuando justamente se hace pipí o se hace popó en la cama, cuando normalmente eso tiene que parar después de que se controlaron las esfínteres, es uno de los factores de que ya en ese momento tienes que llevarlo a un psicoterapeuta y a un especialista paidopsiquiatra. Todo retroceso en conductas, en lenguaje, tiene que ser atendido, sí o sí. Ahora me dices, oye Adrián, pero tenía 2, 3 años, ¿no? Ya controlaba muy bien. Nació un bebé, hubo un cambio muy fuerte y tuvo un retroceso, pero después de 2 o 3 semanas mejoró, no te preocupes. Pero estás hablando que en la primaria, 6 años, el niño empezó a volverse a hacer pipí en la cama. Eso es peligroso.
Pues empezó a hacerse pis en la cama. Mi hijo es que enseguida tuvo control de esfínteres, o sea, fue un niño muy prematuro en eso también. Y
si ves, hay una hermosa empatía. Hermosa empatía, los dos con los dedos fuertes, nada más que él con las manos bien puestas para mantener cierto control emocional, lo cual está muy bien, y ella en una visión 100% de mente.
Y empezó a estar muy estresado, a tener ansiedad, y era muy pequeño. Tenía 7 años, entonces yo al principio pues no sabía muy bien lo que pasaba. Pensaba que era pues el cambio normal, ¿no? De infantil a primaria. Uh-huh. Él tenía muchas ganas de empezar primaria porque decía que se aburría en infantil.
Eso significa que el niño entonces también era muy inteligente. Y por desgracia, sí hay una relación entre la introversión y la inteligencia, en donde si no se usa toda esa inteligencia para afuera, la implosión de la inteligencia puede llevar a un punto de lastimarse a ellos mismos. Salamandra Salamonquis, yo sé que acaban de llegar. ¿Me ayudan con los likes, porfa? Es súper importante que esta información sí le llegue a más personas. Son ustedes los que me ayudan a mí para que eso pase.
Le dije que en primaria iba a tener libros. Entonces él empezó primaria y al poco tiempo pues me empezó a decir que su tutora pues le gritaba y que le hacía sentir mal y que yo
no quiere ni decir nada, está como de mierda, esto está horrible y es normal esta posición.
Y yo pues empecé a ver que mi hijo muchos días salía muy triste y con síntomas de haber llorado porque se le notaban las marcas de haber llorado. Y entonces pues intenté hablar con la docente que me negó que hubiera ningún problema.
Tercera bandera roja. Estás viendo que tu hijo sale con lágrimas, que te está siendo honesto contigo, te está diciendo las cosas. Tienes que hacer algo. No en ella. Lo de ella ya es solamente un ejemplo que nos va a servir a todas y todos. Como papás y mamás, tenemos que protegerlos como si fueran lo único y más importante en nuestra vida. Cuando hables con tus hijos, cuando trates a tus hijos, sí o sí tienes que ser. Tus hijos tienen que ser, sentirse, tienen que sentirse que son lo más importante en esta vida. Imagínate tener este niño. Va con la mamá, me están haciendo esto, me está pasando esto. Y te lo digo, y no haces nada. Eres la única persona que en la que puedo confiar. Eres la única persona que creo que me puede defender del mundo de los adultos. ¿Y no haces nada? Entonces, ¿quién me va a cuidar a mí? Y ahí es donde empiezan las ideaciones. Si nadie me puede cuidar, ¿para qué sigo aquí?
y lo dejé pasar. Conforme fue pasando el tiempo, mi hijo me siguió indicando que esta docente le gritaba. Entonces yo, como la profesora lo negaba, pues fui a hablar con el director. El director me dijo que no pasaba nada, que es que era una clase muy difícil, que bueno, que lo entendiera. Yo, como he sido maestra, pues lo entendí.
Sesgo de confirmación se llama eso. Cuando tú creas que algo, o sea, si tu hijo te está diciendo una cosa y tú dices, bueno, a lo mejor estoy exagerando porque soy mamá, habla con otras mamás, habla con otros papás. Para eso en la página que tenemos, adriansalama.com, tenemos nuestro grupo de autoapoyo con más de 12,000 personas para que puedas hablar con otras personas. Y haces un consenso. Yo no creo que ningún niño exagere. Creo que solamente buscan tu atención. Y eso no está mal. Dejemos de pensar que un niño o niña busque tu atención es algo negativo. Sí, lo digo a título de papá, no como psicoterapeuta, pero si yo estoy escuchando que mi hijo me está dice y dice, o mi hija me está dice y dice, que hay una maestra que está grite y grite y grite y grite, yo a la tercera vez que me dice, me gritó, a la tercera. La primera digo, bueno, conozco a mis hijos. La segunda, ok, acá hay un malentendido. La tercera es, tengo que intervenir. La tercera vez, voy a ir a la escuela y voy a pedir una cita para hablar con la maestra. Y si no se me da, no me importa. Me espero a que la maestra salga, porque tiene que salir algún momento de la escuela, y la voy a confrontar en la calle. Y voy a hablar con ella. Y entonces, si era algo de que la maestra tenía algo en contra de mi hijo o mi hija, la maestra ya sabe que hay un papá muy pendiente. Entonces, posiblemente por miedo le baje las rayitas. Si es un tema en donde mi hijo o hija es la que se está equivocando, la maestra me lo va a decir. Pero eso tendría que haber pasado cuando pedí la cita. Si pides una cita y no te lo están diciendo, entonces es algo que la maestra tiene en contra del niño. Y créeme, ninguna maestra o maestro se siente tan huevudo o valiente como para estar jodiendo a un niño que sabe que el papá o mamá está muy presente. Normalmente los bullies, porque existen bullies también en la educación, atacan al que saben que nadie lo va a cuidar, al borreguito. Entonces, mis amores, se los digo con mucho amor, también se vale. También se vale ser ese papá que pida perdón en vez de que mañana estés llorando. No, yo... A lo mejor la maestra dice, oye, pues también tu hijo es un cabrón, hace esto, esto y esto. Aquí están los testigos y dice, ay, güey, perdón, ¿no? Hablo con mi hijo. Pero es importante.
Es más, me puse del lado de la docente, ¿no? Entendí que tenía una clase complicada y que a lo mejor pues perdía el control y los nervios porque no tenía mucha experiencia, porque me habían dicho que había estado en niveles superiores, pero no en los niveles inferiores de infancia.
A mí, perdón, digo, yo entiendo que ella lo justifica muy bonito. A mí me vale absolutamente un pepino o un cacahuate si la maestra tiene o no la experiencia. Yo estoy pagando por un servicio, la maestra tiene que tener experiencia. No la tienes, te me largas, pones a alguien que sí lo tenga. Y ahí son los papás, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que exigir, sea pública o privada la escuela, tienes que exigir. Chonteca dice, doctor, ¿ya vio La vida secreta del cerebro? Muy buena serie, honestamente.
María. Ese año pasó.
¿Vieron cómo ya apretó las manos? Ella, vean cómo tiene las manos ahora. Observa. Necesita agarrar más fuerza. Por eso hizo esto, porque está emocionada, se empezó a emocionar.
Y al año siguiente yo hablé con el director y me dijo que no me preocupara porque iban a cambiar de tutor. Y al año siguiente me entero que vuelve a tener a la misma tutora.
Mira lo profunda. Es que es impactante esta mujer, cómo muestra tan hermoso su rostro, muestra estas marcas de profundidad de dolor. Tú dirás, ¿cómo puedes decir que es hermoso su dolor? No, es hermoso cómo el cuerpo nos muestra lo que necesita. Y por desgracia, el dolor que esta mujer siente es un dolor que nunca se va a quitar. Pero aprendes a vivir con eso. Y qué hermoso que hoy nos abre el corazón para que todas y todos nosotros podamos conocer la historia y que no nos pase a nadie.
Claro, como era la tutora, le daba todas las asignaturas, lo que se llamaría troncales, ¿no? Lengua, matemáticas, sociales y naturales, y además las de inglés, porque era un colegio bilingüe. Y bueno, pues inglés también.
¿Te imaginas para ese niño lo que significó volver al siguiente año y volver a ver a su violentadora y que nadie hace nada y que además la gente cree que porque es mujer entonces no puede ser violenta, porque vaya que he recibido esos mensajes. A veces los copos de nieve me sorprenden, pero sí hay veces que digo, ¡lo madre! O sea, yo pensé que había un nivel de neuronas anales, pero esto ya son, no sé ni cómo decirlo. O sea, ya no sé cuál es el siguiente paso de una neurona anal. Donde dicen que yo nunca hablo mal de las mujeres. Yo nunca hablaría mal de nadie porque no me gusta. Pero sí te puedo decir que esta maestra es una violentadora. Es una misógina. Y además seguramente el niño tenía más capacidad que ella y por eso lo siguió violentando. Que no es justo. No es justo que a un niño lo agarres así.
Y también educación plástica, vamos, todo menos religión y educación física. La cosa fue a peor, ese año ya empezó a haber problemas con algunos niños que se metían con mi hijo.
Y eso ocurrió porque vieron que la maestra podía violentar al niño y dijeron los niños, obviamente mandriles que no han sido completamente amaestrados, dijeron, si la maestra puede hacer esto contra este niño, nosotros también. Y ahí es donde empezó el infierno este pobre chamaco, desde que nadie lo defendió. Un ano sin neuronas, dice. No, porque el ano hace una función bien bonita. No, esto es peor que un ano con neuronas. Voy a subirle la velocidad, que si no, nunca vamos a acabar este capítulo.
Porque mi hijo no sabía defenderse. Mi hijo le pedía ayuda a la profesora y la profesora le decía que era mentira, que era mentiroso. Le empezó a decir cosas muy fuertes.
El niño le pide ayuda a la única maestra que tiene en toda la pinche grado y la maestra le dice, eres un mentiroso. Con todas esas banderas rojas, creo que entendemos por qué esto terminó como terminó. Hola Doc, ¿se puede hacer para socializar a niños con síndrome de Down, autismo u otra discapacidad? Gracias a ti por estos temas en salud mental. Primero, los niños con síndrome de Down, la socialización es diferente y en su gran mayoría no presentan las violencias que presentan niños que no tienen esta discapacidad. Y en el autismo, como la discapacidad es más bien social, es raro que haya autistas o con síndrome, con espectro autista, que tengan algún tipo de violencias como esas. Estos estudios que yo les estoy diciendo son en personas sin discapacidades. Para temas de educación especial, busquen un profesional que sepa de esas capacidades diferentes, porque yo no las tengo. ¿Okay? Yo no tengo esas herramientas y no voy a andar diciendo cosas que pueden estar erróneas.
Preguntaba qué había hecho el fin de semana y si no le gustaba, le castigaba sin recreo. Lo hacía con otros niños también, pero con mi hijo es como que le tomó manía. Y siempre. La clase de mi hijo siempre, mientras tuvo esa docente, siempre salieron 15 minutos más tarde que el resto del colegio. Siempre estaban castigados. Mi hijo me decía que seguía gritando. Otros niños de la clase de mi hijo, que eran amigos suyos y niñas, me dijeron que gritaba Alejandro. Y...
¿Vieron? ¿Vieron cómo sí era un tema en donde la maestra la tenía en contra de este niño? La maestra era un mandril, lo siento. La maestra era un ser deleznable. O sea, ya ni siquiera malo. O sea, ya hasta Satanás le tendría miedo a esa maestra. Y por desgracia, hay demasiadas de estas. Porque pueden, porque no hay nadie que se vaya a meter. Sobre todo en escuelas públicas. No todas, obviamente, que quede muy claro. Que nunca falta, ya sabes, el copo de nieve de Adrián Salama dijo que todas las maestras de escuelas públicas eran malas. No, pedacito de neurona anal. No. Pero sí se da mucho más.
Y que me venían a decir lo que había ocurrido, que le había gritado, que mi hijo se había puesto a llorar, que le había llamado llorón, bebé, que no le creía cuando decía las cosas.
Violencia psicológica y violencia emocional por parte de la persona que debe de ayudarte académicamente. Mira, cada vez que yo escucho esas historias siempre pienso que Dios me debe amar demasiado. O Dios debe amar demasiado a estos mandriles, que nunca me ha tocado en varios años que llevo ya con hijos e hijas, nunca me ha tocado uno así. Porque, híjole, mi corazón está ahorita ardiendo tuvieron suerte de no encontrarse con un papá como yo.
Él se ponía a la fila para entregar los trabajos y ya decía, se acabó el tiempo. Nunca le dejaba entregar las fichas de lectura. Creó una actividad que se llamaba La Carrera del León en primero de primaria, en la que ganaban los niños que conseguían leer más libros. Una competición en primero de primaria, cuando lo que tienes que hacer es incentivar a los niños a que quieran leer.
Para todos los que de pronto dicen, España es mil veces mejor que México. No, en todos los países se cuecen habas. En todos los países hay violencia hacia los niños. En algunos menos que en otros. Pero, por desgracia, los niños y las niñas siempre terminan siendo los que pagan los platos rotos. Porque lo único que están dispuestos es darte amor. Y hay personas que simplemente no merecen tener amor. Merecen un abrazo en el cuello con mucho, mucha fuerza hasta que se duerman para toda la vida. Pero a veces no amor.
Y no convertirlo en una competición. Total, que claro, mi hijo retrocedió otra vez. Y eso, el segundo siguió. Y luego ya yo fui a hablar con el profesor, con el director, fui a hablar con la psicóloga.
¿Vieron cómo ya le está temblando la voz? Vean las manos. Sus manos van a hablar mucho más que ella. Ya está ya está desesperada platicando esto. Por eso le tiembla la voz. Incluso aunque lo tengamos a velocidad 1.5, le está temblando mucho la voz porque el coraje, el dolor en su corazón empieza a subir.
Del centro, la psicóloga me dijo que no me preocupara, que lo dejara todo en manos de ella, que ella lo solucionaba.
Uy, no. Yo ahí sí hubiera dicho, no. Agradezco mucho la oportunidad. Quiero estar en el proceso. Así, quiero estar en el proceso desde que empieza hasta que termina. Y te lo digo ya como un padre o una madre que está a punto de tomar esto por sus propias manos. Y la maestra no va a querer que yo lo tome con mis manitas. Porque posiblemente le dé un abrazo bien bonito en el cuello, de esos fuertes que valen la pena. Y posiblemente no aguante el abrazo, el amor que le quiero dar.
Que era una docente que perdía el control, que gritaba mucho, pero que era muy buena, que tal y que cual. Yo les di una...
Ninguna docente que pierda el control es buena. Fin del comunicado.
Segunda oportunidad. Y en tercero...
La posición de él, ¿ya la vieron? Está soportando. Mis respetos a este hombre, ¿está soportando?
En tercero ocurrió, bueno, en tercero lo que ocurrió fue que, es que ahora lo tengo todo un poco confuso. Mi hijo en tercero también la tuvo en optativas, en cuarto no la tuvo, que fue cuando fue lo del COVID, y en quinto de primaria tuvo a otro tutor, pero la docente volvió al colegio.
¿Que se había ido?
Sí, se había ido porque se había quedado embarazada y les había dicho a los niños que se iba a ir a cuidar a su hijo, y mi hijo creyó.
O sea, la zoofilia debería estar prohibida. La zoofilia debería estar prohibida. O sea, no es justo que haya habido un donador de esperma que se haya tirado un mandril. O sea, eso es injusto. Los mandriles no deberían ser impregnados por hombres o por otros intentos de especie. Esa mezcla entre un mandril y un humano no es buena. O sea, ¿quién quiso, qué asco, impregnar algo tan asqueroso como ese mandril que se supone que era maestra? Rey, muchas gracias por aportar al canal. Muchísimas, muchísimas gracias.
Yo que no iba a volver. No sé por qué. Él me dijo, no va a volver. Yo le pregunté a mi hijo que si quería cambiar de colegio en numerosas ocasiones. Y él siempre me decía que no, que él estaba bien, que solo era esa profesora, que el resto de profesores se llevaba bien con él, que estaba muy contento, que solo era esa docente. Aunque en segundo había algunos niños que, bueno, había habido episodios de acoso dentro de la clase a otra niña que había tenido que salir por patas del colegio. Y mi hijo me lo contó. Bueno, fue horrible. Yo intenté ayudar a la madre. El resto de las madres le hicieron el vacío. O sea, fue algo horrible.
O sea, no solamente contra uno, lo hacía contra varios.
Horrible. O sea, la niña se fue del colegio fatal. Y yo me quedé muy preocupada. Porque esta docente estaba permitiendo esas cosas. Mi hijo empezó a decirme que se jugaba un juego en el colegio que se llamaba torta o beso o algo así. Que era que si no conseguías hacer algo, pues ellos elegían si se te daba una torta o se te daba un beso.
Torta es una cachetada. Para los que no han conocido españoles. Y imagínate en segundo de primaria, tercero de primaria, que estás hablando entre 7, 8 años, jugando juegos en donde o te pego o te beso. ¿Se dan cuenta del abandono que existe por parte de los padres en la educación y las infancias? Obviamente en este canal no, me queda claro, ¿no? Me queda claro que en este canal solamente somos entes bastante pensantes. Pero somos privilegiados por estar en este canal. Piensa en las personas que no ven estos canales. que se divierten con violencia, que tienen hijos. Yo lo digo y lo repetiré, así como estoy de acuerdo en la castración física de todo violador de gasofílico, también creo que para tener hijos debería de haber un tipo de licencia. Si no puedes, si no tienes una licencia en donde salgas bien emocionalmente y académicamente, no puedes tener hijos. Así de sencillo. Y hoy ya existen métodos para literalmente esterilizar a los hombres, temporalmente, no para siempre. Entonces nos ahorraríamos muchas cosas. Pero es un sueño muy bonito, muy utópico de mi parte.
Mi hijo empezó a venir con hematomas en el cuerpo. Empezó a venir con ropa manchada de haber estado arrastrándose por el suelo. Le pregunté qué le pasaba. Ya, él ya no me decía nada, que todo estaba bien.
Y ahí es como padre te das cuenta que ya fallaste. Cuando tus hijos ya no te tienen la confianza, significa que ya fallaste. ¿Puedes recuperarlo? Sí. Pero ya fallaste.
Yo sé que en tercero y en cuarto hubo niños mayores, porque mi hijo no se llevaba bien en general con sus compañeros, porque es que no tenía nada en común con ellos. O sea, eran niños muy brutos, eran niños muy descontrolados, muchos de ellos, que sus padres pasaban de ellos, iban al parque y les dejaban solos. Yo jugaba con mi hijo, pero ellos no, eran los típicos padres que se ponen a hablar y dejan a los niños, ya sabes, gente que no educa a sus hijos.
Qué elegante es esta señora. Yo los llamo mandriles, ella los llama gente que no educa a sus hijos. Está bien. Guadalupe dice, mi hijo mayor sufrió de bullying. Nuestro acuerdo, mamá e hijos, fue primer aviso, maestro, segundo, a mí. Tercero, yo buscaba otras opciones. A fin llegaste a las oficinas del estado y solo así todo paró. ¡Wow! Esto estamos hablando de Estados Unidos, supongo. Pero me encanta tu forma. Apréndansela, me gusta, Guadalupe. Ante el bullying, ante los acosos, primer aviso al maestro o autoridad, maestra o maestro. Segundo, y también a mamá y papá, yo no me quedaría. Segundo, obviamente, mamá. Y al tercero, como les dije, me encargo yo.
Y claro, pues mi hijo yo le estaba educando muy bien, para que fuera muy educado, y chocaba por su concepción cognitiva con el resto de los niños. Pero tenía amigos fuera del colegio y dentro del colegio que eran mayores y amigas. Pero con lo del COVID, como se hicieron grupos cerrados, ya no volvió a tener contacto con esos niños.
Y ahí es donde se fue toda la mierda. Justo ahí.
Bueno, ahí llegamos a quinto. Y cuando llega quinto, antes de que llegara la época de matriculación, le digo a mi hijo que si quiere cambiar de colegio y me dice que no.
Bandera roja. Bandera roja. A veces, papás, a veces, mamás. Si tú observas que el ambiente donde tu hijo está no está progresando al nivel que tú conoces a tus crías, porque los conoces, las y los conoces. Los cambias de escuela con o sin su autorización. Así de sencillo. No le pides permiso. ¿Cómo le vas a estar pidiendo permiso a tu hijo de 10 años? Si apenas aprendió a no comerse los mocos y ya le estás pidiendo permiso. No, con la pena. No me gusta esa escuela para ti. No me gusta lo que está pasando. Te voy a cambiar de escuela. No, mamá, me vale madres. Y así mínimo aprendes también a adaptarte. Así es la vida. Te tendrás que aprender a adaptar porque así es la vida. A veces no tomas decisiones. A veces las tienen que tomar por ti. Grave error de papá y grave error de mamá al no haberlo hecho cuando vieron todas las banderas rojas. Daniela dice, yo no le pregunto y lo cambio de escuela. Pues sí. Los mexicanos somos más perros, ¿no? Los latinos, hispanos. El latino viene de la gente que hablaba latín y entonces los españoles son latinos. Nosotros somos hispanos.
Y le digo, mira, hijo, encontré un colegio que vas a estar mucho mejor, está más cerca de casa, todo esto. Yo, bueno, no lo he contado, pero yo en tercero tuve un problema médico muy importante, tuve cáncer y estaba a punto ya de cambiar a mi hijo, había solicitado ya el cambio de colegio porque no estaba convencida de la situación en el colegio y de cómo estaba mi hijo. Yo cada vez le veía peor, mi hijo había empezado a morderse la piel.
Ay. Es que sí la entiendo, es que yo sí entiendo por qué ella no pudo tomar todas las decisiones y por eso digo que nunca, nunca hay que hablar mal de ella, pero después de pasar por una enfermedad tan fuerte, no tuvo la capacidad de tener el control de lo que estaba pasando también con el hijo porque la estaba pasando mal ella. Es tan importante el apoyo social, es tan importante que tengas una red de apoyo hermosa. Nunca se queden sin su red de apoyo, nunca. tengas antes tu red de apoyo que tu pareja. Así de sencillo. Miriam, muchas gracias por ganar 5 membresías.
A morderse las uñas y a morderse todo. Se dejaban los dedos en carne viva.
Y eso es ansiedad. Mucha ansiedad. Y es por eso que les decía, este curso que está en esta página de adriansalama.com, este curso, la parte gratuita, te ayuda a reducir justamente eso. La parte de paga nada más es profundizar más. Eso es todo. Es para que profundices aún más y tengas muchísimas más herramientas. Pero con las que te regalo, con esa puedes.
Fui al médico, se lo expliqué, me dijo que era una tontería. Le dije que mi hijo necesitaba atención psicológica. Pensó que yo era una histérica, una madre.
Ay, Dios mío, es que la salud pública que existe en España. Miren, por lo menos en México lo intentan. Allá parece que les vale madres. Que un médico te diga, eres una histérica, automáticamente para mí es cambio de médico y denuncia a ese médico por pendejo. Porque como médico no puedes decir, eres una histérica. Eso es antiético. Mi querida Fer, qué lindo verte, mi amor. Dice, yo trabajo con niños también, soy profe de formación y nunca seré como estos docentes. Profes, por favor, observen muy bien a sus clases. Enseñen formas sanas de cómo tocar y jugar. Torto, beso, qué horror. Sí, mi amor, así es. Y qué linda que... Qué lindo que tengamos profesores y profesoras salamandras y salamonquis. Neta, eso me pone bien contento porque sé que están dando lo mejor.
Histérica que no sabía lo que me estaba pasando. No me hizo ni caso. Como mi hijo tenía altas capacidades y había tenido dificultades para pronunciar algunos fonemas porque de pequeño había tenido vegetaciones, le llevé a un logopeda. No tenía ningún problema de relación con los niños en la logopedia, que eran niños de su edad, mayores y más pequeños. No tenía ningún problema. Y se llevaba muy bien con los niños. En la logopedia se dieron cuenta de que a mi hijo le pasaba algo.
Nunca había escuchado esa palabra, logopedia. Qué bonito, ¿no? Un lugar donde pueden aprender justamente cómo identificar. Creo que la logopedia tiene mucho que ver más con cómo... se me está confundiendo la palabra, maldita sea. Cómo relacionarse y jugar de una manera mucho mejor. Pero creo que también tiene que ver con la forma de hablar, ¿no? Alguien que me ayude con esto en España, ¿qué es la logopedia allá?
Entonces me pidieron hacer unas pruebas, le pasaron una batería de pruebas. Yo les dije que le pasaran la del autismo y la del trastorno por déficit de atención.
Ah, ya, es como ya... Como las escuelas, no escuelas, como los centros de niños con capacidades distintas. Ya entendí. Ah, no, es que no había entendido.
Porque aunque yo sabía que mi hijo no lo tenía, porque he visto y he trabajado con niños así, una docente de infantil que no tenía ni idea me había dicho que es que mi hijo tenía trastorno por déficit de atención y yo le dije, no, es que se aburre. Porque me lo decía mi hijo, es que me aburro. Están todo el rato viendo películas. Y él se daba la vuelta y se ponía a hacer otra cosa. Porque...
Eso a lo mejor no es TDA, a lo mejor el niño era muy inteligente. O sea, también puede pasar que tu hijo sea muy inteligente y se aburra.
No le interesaba.
Dice, logopedia es para la pronunciación correcta. ¡Ay, muchas gracias! Ya, tenía más que ver con la pronunciación entonces. No andaba tan lejos.
Las películas. Y luego la docente esta que decía que es que mi hijo era autista. Digo, bueno, yo no creo que mi hijo sea autista, pero...
A ver, en primera, si una maestra me da un diagnóstico, en ese momento le meto una cachetada para que se le arregle la cabeza. Porque, ¿cómo diablos se te ocurre diagnosticar si no eres neuropsiquiatra, no eres paidopsiquiatra, no eres neuróloga? Perdón, pero tu capacidad de formación no llega al punto de poder decir eso. No me jodas. Es que he visto a muchos. Sí, yo también he visto un montón de cosas y aún así no me atrevo a diagnosticar. Tengo 20 años haciendo esto y aún así los mando con un psiquiatra para el diagnóstico. Entonces, ya desde ahí diría, uy... María dice, mi hijo de 10 años se quiere salir del chat. Acoso escolar, cambio de escuela. Lo sacaron de la escuela por no querer participar en actividades. Se siente aislado. Terapia, diagnóstico depresivo. Vivo con mucho miedo. Mi amor, mientras estés pendiente, hay todavía solución. Lo que les dije al principio, busca que tu hijo, por favor, tenga deportes de grupo. Eso ayuda muchísimo. Haz lo que tenga actividades, arte. El arte es una belleza. Y deporte, mucho deporte. Sobre todo los niños varones, el deporte es magia.
Bueno, como todos tenemos algún ítem de autismo, ¿no? Si nos ponemos a analizarlo, pues a pasarle el test del autismo para que esta docente se quede tranquila. Yo pensando que así se quedaría la mujer más tranquila.
Otra bandera roja. Estoy haciendo esto para que la docente esté tranquila. A mí me vale pepino si la maestra está o no está tranquila. Su trabajo, ella se vendió para ese trabajo, que lo cumpla. ¡No puedes, reina! Lárgate. Dice Cered, sinceramente, así como no todos los psicólogos pueden dar terapia, no todos los profesores deberían dar clases. Sí, mi amor, totalmente cierto.
Entonces me dijeron que mi hijo tenía altas capacidades. Me preguntaron si había alguien en la familia, les dije que sí. En mi familia todos mis hermanos y yo tenemos altas capacidades.
O sea, era muy inteligente. Altas capacidades es que su IQ salió muy alto. Y ahora imagínate, un humano siendo educado por un mandril, pues obviamente el humano iba a ganar el mandril, y entonces el mandril, como lo único que sabe es pegarse en el pecho y meterse el dedo en el culo y chuparse la mano, pues obviamente abusó de este niño, porque así son los mandriles, abusan de los niños.
Lo hemos pasado muy mal en el colegio. Total, que tuve lo del cáncer, entonces fui a cambiar al niño al colegio, pero me vi en una situación que no era en el momento. Porque claro, yo iba a estar muy, muy mal, me iban a poner un tratamiento muy fuerte porque me habían detectado el cáncer muy...
Ahí se siente culpable. Ahí es donde ella se siente culpable. Y lo repito y lo volvemos a decir, y en este canal se respeta eso, la víctima nunca es culpable.
tarde y estaba en una fase muy avanzada y entonces no quería que a mi hijo se le tambalearan tantas patas de su vida, por decirlo de alguna manera, tantos ámbitos.
Oh, chiquito, este es un gran, gran entrevistador.
Y sus pilares.
Así es que hablé con el director, le pedí por favor que no volviera a tener a esa mujer. Y me dijo, confía en mí, doña, confía en mí. Así es que confié en él y volví a tenerla.
Yo no sé, pero con todo y a lo mejor la quimioterapia puesta sobre mis venas, llegaría y le metería tres cachetadas a ese director para que diga, imagínate, si así enferma te puedo meter esta madriza, imagínate cuando esté sana.
No como tutora, pero le daba las optativas, que eran Natural Science, inglés y Arts and Craft, o sea, plástica, ciencias naturales, inglés. Bueno, pues me lo tuve que comer con patatas, y mi hijo también, y mi hijo entonces fue cuando dejó de hablar.
Porque al ser tan inteligente y ver que la mamá no pudo hacer nada por él, el niño se rindió. La gente se sale del chat cuando se rinde. Cuando se les apaga la luz. Por eso es importante estos videos, para que no pase. Para que nunca ninguno de nuestros pequeñitos o pequeñitas se rindan. Para que tengamos comunidad. Si algo logro hacer esto, si algo logro llegar a tu corazón, es que tengamos comunidad. Por eso les pido todo el tiempo los likes, por eso les pido, porque de verdad quiero que nuestra comunidad crezca. Y mientras más gente pensante como tú que estás viendo esto, mientras más gente con un corazón enorme como tú que estás viendo esto, podamos crecer y tener más como nosotros, de verdad el mundo cambia. Y es como de pinche salaba, nada más estás pidiendo like o estás pidiendo que lo compartamos. Pues sí, porque puedo ver a futuro lo que vamos a lograr. Porque por gente como tú que estás viendo esto, el mundo puede ser mejor. Tú sola, tú solo, no lo vas a lograr. Todas y todos juntos lo vamos a lograr. Únete. No te quita nada. Pero únete y evitemos que vuelva a ocurrir algo como le pasó a ella.
En quinto me dijo que no quería cambiarse de colegio. Yo aún así intenté cambiarle a un colegio que estaba más cerca porque no me encontraba bien de salud y no podía ni andar.
Y ahí lo podías ver manipulado. Obviamente no es ella, aquí obviamente jamás ella tiene la culpa, pero en mi caso hubiera manipulado. Hijo, te voy a tener que cambiar de escuela, me siento tan mal que no te puedo llevar a otra escuela. No, mamá, lo siento. Hazlo por mí. Y ya lo manipulas.
Y entonces iba a empezar sexto. Entonces mi hijo empezó sexto, estábamos de vacaciones. Y yo le dije, mira, hijo, como empezamos muy pronto este año, ¿qué te parece si nos quedamos una semana más y empezamos un poquito más tarde? Porque total, es que el primer mes no hacíamos nada, no hacían nada. Porque la mitad de los padres son tan irresponsables que ni siquiera habían comprado los libros. Yo tenía en junio ya comprado los libros. Total, que entonces...
Ve la posición de las manos de ella. Esto que está haciendo, así, la posición de las manos como la ves aquí, esto es darse apoyo a ella misma. Es tan triste vivir en un mundo donde los brutos, los que no tienen cerebro, los neuronas anales, son los que gobiernan, son los que toman decisiones. Es injusto. Es injusto. El problema es que son mayoría. El problema es que son mayoría. Y los que sufren, al final, son los que sí tienen capacidades. Chistoso, ¿no? Al parecer, ser inteligente es una discapacidad. Te lo dejo para que lo reflexiones.
Que entonces me dice, sí, vale, mamá. Y a los dos días me dice, no, mamá, mira, lo he pensado y yo quiero empezar el primer curso, el primer día. No sé, yo creo que es que mi hijo estaba viendo a ver qué es lo que le caía. Mi hijo, a todo esto, mientras pasaba eso, justo antes de empezar el curso, en junio, ya había pasado el periodo de matriculación, yo le veía mal, ¿no? Yo le decía, pero Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no me lo decía. Cada vez estaba más cerrado. Llevaba 2 años que yo no sabía qué le pasaba. Había cambiado, mi hijo había cambiado. Creo como yo había estado tan enferma.
Ya entendí por qué ella no pudo hacer más cosas. Estaba enferma, de cáncer. ¿Cómo una mamá va a poder sortear todo eso sola? Ninguna mamá se merece algo así. Ningún papá, digo, son el 1% de los papás que tienen que sortear algo así. Pero ninguna mamá debería sortear esto sola. Pero luego vean los apoyos que hay para gente que no lo vale. Y las que sí, pues tienen apoyo.
Yo pensaba que era eso, que le había afectado, ¿no? Y que estaba intentando. Entonces, un día me dijo, le digo, Alejandro, tenemos la cita con la neuróloga, que tenía una revisión anual. Me dice, vale, vamos. Y cuando estábamos yendo, me dice, mamá, quiero hablar a solas con la neuróloga. Tenía 10 años. Y yo le dije, claro, hijo, pero ¿por qué quieres hablar a solas con la neuróloga? Y me dijo, es que tengo algo que decirle. Y yo le dije, bueno, vale, como eres un niño muy maduro, porque mi hijo tenía, era un niño de, con una, un físico de 9 años metido, y un cuerpo, una mentalidad, una cabeza de un niño de 14 años. Estaba en la...
Wow, muy inteligente. Si en algún momento tu hijo o hija te piden eso, le dices que sí, y luego le dices que ahora tú quieres hablar con la neuróloga o con el neurólogo a solas también. Y obviamente le vas a mentir, le vas a decir que por cualquier cosa. Y la neuróloga te tiene que decir qué fue lo que te dijo, le dijo su hijo. Te lo tiene que decir, porque no puede haber ahí el privilegio de la confidencialidad, puesto que es menor de edad. Y ya después, poco a poco, se lo vas sacando tú, poco a poco. Gracias, Anita hermosa, por regalar 5 membresías.
La adolescencia. Le digo, vale, estuvimos hablando con la neuróloga, estuvimos comentando cosas, y luego me dice, mamá, ¿puedo ahora hablar con la neuróloga a solas? La neuróloga se quedó sorprendida, pero viendo las capacidades de mi hijo, dijo, vale, de acuerdo, me salí a la sala de espera. A los 15 minutos salió mi hijo, como cuando salía del colegio, demudado.
Qué fuerte. Qué fuerte. Esta historia está muy pesada.
Blanco, con signos de haber llorado. Y me dijo la neuróloga, por favor, entra. Y entré. Y me dijo, tu hijo me acaba de decir que tiene ganas de suicidarse.
Sí, pues sí. 10 años. 10 años con la mentalidad de 14. Con la violencia desde el sexto, desde primero de primaria hasta quinto, sexto de primaria. Quinto de primaria. Claro que lo iba a hacer. Y además ya seguramente tenía el cómo. Y ahí es donde tienes que entrar con psiquiatría. Y obviamente grupos de apoyo y muchas, muchas cosas. Es un trabajo muy difícil. Tal vez alguien con que estaba viviendo cáncer no lo podía vivir tan. No era fácil para ella. Y la entiendo y obviamente nunca la voy a culpar porque la entiendo. Hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y al final se le salió de las manos. Y la sociedad en donde ella vivía, una desgracia.
Y yo le dije, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, sí, tu hijo está siendo acosado en el colegio y se encuentra muy mal.
Si quieres parar en algún momento lo que sea, me dice sin problema, ¿vale?
No, chiquito, ¿quién quiere parar? Es él así de, güey, no mames, no puedo con esto. Tú fuerte, hermanito, tú fuerte.
Y entonces me dijo, te voy a derivar ipso facto a la psicóloga y a la psiquiatra infantil. Y yo le dije, vale, y empecemos con la psicóloga y la psiquiatra. Y pusieron un tratamiento, le pusieron un antidepresivo. No le explicaron los efectos secundarios. No le dijeron que disminuía la libido. Y era un niño preadolescente. Eso me di cuenta después.
A chinga. Que disminuya la libido no afecta en un niño.
Porque jugábamos juntos a Minecraft y hizo un mapa en el que puso 2 testículos y un pene.
Eso de verdad es cuando te tienes que reír con ellos y decir, ¡ay, mi amor! ¡Por Dios! ¿Tienes el IQ altísimo y haces esas pendejadas? Sí.
Y un muñeco. Bueno, él era uno de los muñecos que ponía un cartel. Esto no se levanta.
Ah, empezó a compararse. Porque seguro los mandriles con los que estaba, pues ya le decían, ya se me para, mira qué dura se me pone, la tengo enorme, soy un pendejo. Y el otro así de, ah, yo también tengo que ser pendejo, entonces, no, mi amor, tienes que ser humano. Y si no tienes la capacidad de controlar ese, ¡shuk! Adiós.
En septiembre tuvimos una cita. Mi hijo estaba mucho mejor. La psicóloga y la psiquiatra decían, está mucho mejor. Y yo decía, es que estamos en verano y no está yendo al cole.
Por eso estaba mejor.
Me decía, mamá, yo creo que no hace falta que siga tomando los antidepresivos. Y yo le dije, eso lo tenemos que hablar con la psiquiatra. Es que yo me encuentro ya mucho mejor. En septiembre tuvimos una nueva cita. En septiembre del 2021, cuando le iba a empezar sexto.
Sexto año de primaria.
Justo antes de empezar al cole. Y le vieron bien, estaba animado, él quería empezar a saber quién iba a ser su tutor, estaba muy, muy incentivado porque a él le encantaba aprender. Mi hijo adoraba aprender, le gustaba mucho la historia, se sabía todos los símbolos y emblemas. Le enseñabas una bandera y él te sabía decir de qué país era, pero no solo de qué país era, es que te explicaba toda la historia del país. Estaba enamorado de la historia, la caída del Imperio Romano, las conquistas de Alejandro Magno.
Ese es un buen entrevistador. Maldita sea, me cae tan bien este hombre. Lástima que vive en España. Si no, voy y le doy un abrazo.
La revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial.
Era un niño superdotado. Creo que al igual que España, en México no tenemos escuelas para ese tipo de niños.
Era unas ganas de aprender enormes. Adoraba los videojuegos. Entonces, empezó el curso. Y bien, le había tocado a un tutor que le había tenido en una optativa que le había dado, educación musical. Y, por cierto, tuve que dar de baja a mi hijo de una asignatura de arte porque la daba esta docente y le...
No me jodas, o sea, de verdad esa escuela es una mierda y eso que ya leí que era privada. O sea, si estás pagando, tienes el derecho a exigir. Y si pagas tus impuestos, tienes el derecho a exigir en la escuela pública también. Se nos olvida que nosotros somos los consumidores.
Le dio una crisis y gritó mucho a dos niños, a uno que era autista y a mi hijo, y dije, se acabó, no va a tener que aguantar a esta mujer encima en una optativa. Total, que conocía a su nuevo tutor de una optativa y estaba súper contento de haber empezado. Además, había entrado un niño nuevo que se parecía a él un montón. Era un niño cohibido, aunque jugaba al fútbol y mi hijo no jugaba al fútbol. Ese era un punto bueno a su favor. Le gustaba la música, su padre era músico profesional y era un niño superdotado. Con 3 años había empezado a tocar el piano. Jo.
Joder. Mira, aunque tu hijo sea superdotado, si es hombre, el ejercicio es súper importante, sobre todo por la parte de la testosterona. Sí o sí, los hombres tienen que hacer ejercicio. Yo sé que molesta, pero está ligadísimo la salud mental de los hombres con el ejercicio. Yo sé, a veces nos da hueva. Hagan ejercicio, con hueva, pero hagan ejercicio.
Conecto inmediatamente y yo conecté con el padre por fin. Unos padres con los que conectar. Porque todas las madres con las que había conectado habían terminado por sacar a sus hijos del colegio. Le tenía que haber sacado, pero ese fue mi error.
Así es. Así es. Pero bueno, no podemos juzgarla. Tenía cáncer también. No puedes pensar en todo al mismo tiempo.
Hacer caso a mi hijo que me decía que él estaba bien en el colegio. Luego, en la psicóloga y la psiquiatra me enteré que era porque no quería hacerme andar. Por eso no quería cambiarse de colegio. O sea, si me lo hubiera dicho.
¿Vieron por qué no se quería cambiar de colegio? Que no quería que la mamá se esforzara más. Al final el hijo terminó siendo el padre de la madre. Si eso pasa, si tus hijos están empezando a convertir en tus padres o tus madres o empiezan a querer cuidarte a ti, estás cometiendo un terrible error como papá y mamá. No significa que seas mal papá o mal mamá, pero estás cometiendo errores que tienen que ser sí o sí corregidos. Una vez uno de mis hijos me dijo, no quiero hacer esto porque te quiero cuidar. Lo senté, me le puse de frente y le dije, aquí el papá soy yo. Tú a mí nunca me vas a cuidar, tú a mí no me vas a cuidar y tú a mí no pretendas cuidarme. Se me quedó viendo, le dije, tu único trabajo en esta vida es ser feliz y estudiar. Tu único trabajo ahorita es ese, ser feliz y estudiar. Lo de cuidar, me lo dejas a mí y a mamá. Nunca más en su vida se intentó subir a su cabecita a hacer eso. Porque si yo le hubiera permitido eso de broma, lo que sea, no, me das en la madre. Porque cuenta que el cerebro empieza a crecer y se empieza a desarrollar. ¿sabes? Empiezan a tener este desarrollo. Y lo que esos pequeños traumitas, esos pequeños errores en la comunicación, si va creciendo el cerebro, se van haciendo parte de la red neurológica. Y que eso siga creciendo con esos errores en la red neurológica es impactante.
Porque yo estaba muy enferma, de verdad. Los médicos pensaban es que estaba en fase 2 y estaba en fase casi 4. En la fase 4 ya no te curan, son los paliativos. Estaba en la fase 3C.
Wow, estaba muy... ¿Se dan cuenta por qué no pudo hacerlo? Fase 3C. Estaba casi a nada de que le dijeran ya no vas a vivir.
Total, eso no lo sabían cuando me operaron, así es que me tuvieron que volver a operar y otra vez, y otra vez, y otra vez. Quimio, radio, otra operación, otra operación, otra operación.
Enojadísima con ella misma. Está muy enojada con ella y entiendo por qué. Pero tenemos que entender que nosotros como víctimas o las personas que son víctimas nunca son culpables.
Yo no veía que yo me recuperara y eso yo creo que lo hundió porque estaba muy, muy unido a mí. Y se lo cayó todo, se lo cayó. Eso me lo dijo cuando era demasiado tarde. Cuando me lo dijo, intenté cambiarle, hablé con comisión de escolarización, me dijeron que no podía porque ya había pasado el plazo. Que solo se podía si había un cambio de domicilio y yo no iba a cambiar de casa, no tenía dónde cambiar.
Wow.
Incluso fui a un colegio público que hay al lado de mi casa para pedir plaza y me dijeron que había plaza, que estaban encantados. Les expliqué el problema y me dijeron no hay problema. Consigue que te admitan aquí en comisión de escolarización. No lo tenía que haber vuelto a llevar. Hablé con la psicóloga y la psiquiatra para que me hicieran un informe, para que en comisión de escolarización lo tuvieran en cuenta. Y me dijeron, va a ser muy difícil. No tenemos tiempo, estamos hasta arriba. Pero si estaba muy bien, se acababa de empezar, si le vimos.
Ay, perdona, ahí me vale madres. O sea, me voy a sentar a tu oficina hasta que lo hagas. Me vale madres. Aprendan también a ser así, por favor. Aprendan a ser también un poquito acosadores cuando quieren algo en pro de sus hijos e hijas. Lo siento. A veces tienes que ser así. Dinora dice, necesito un consejo. Mi sobrina víctima de abuso está en una relación que empieza tóxica, aunque por él denunció el abuso. Pues mira... Si te metes en la relación, vas a hacer que todavía sea mejor esa relación. Mi recomendación, Dinora, es habla con ella y dile que lo que tú estás observando no te gusta mucho, pero que estás dispuesta a ser su oreja en cualquier momento. Pase lo que pase, tú vas a estar para ella, tú vas a estar con ella y nunca, nunca le vas a decir que se lo dijiste. Que siempre va a ser un borrón y cuenta nueva. Para que tu sobrina tenga la confianza de que en algún momento, si pasa algo... Diga, ¿te acuerdas, tía, que en algún momento me dijiste que si pasaba algo no me ibas a decir que te lo dije? Y yo decía, mi amor, ¿en qué te apoyo? Esa es tu única frase, ¿en qué te apoyo? Stephanie, doctor, mi hija tiene un diario y escribe que no quiere vivir. ¿Qué acciones debo tomar? Hablar con ella. Hablar con ella y preguntarle por qué. Y si no lo puedes soportar, no lo puedes entender, psiquiatra y psicólogo. Para eso vemos muchos. Solo investiguen que tengan credenciales para dar terapia. Si no tienen credenciales para dar terapia, no los lleven, por más chingón que les parezca.
No sé, el otro día. Qué poca idea tienen de lo que es la psicología. Y son psicóloga y psiquiatra. Así es que mi hijo empezó el colegio.
No lo hubiera llevado. Ya, no vas al colegio. Se acabó. Te doy escuela yo en casa.
Que estaba contento, que había conocido a este niño. Fuimos al parque con él. Estaba muy ilusionado. Y el problema con los niños, que había tenido varios niños que le estaban empezando a molestar, pues yo le decía, tienes que tener paciencia, Alejandro, tienes que tener paciencia. Yo intentaba...
Ese niño tuvo más que paciencia. No, la paciencia es algo que se tiene una o dos veces. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, seis perros años teniendo paciencia. Perdón, ni Jesucristo.
Disculpar a los otros niños, decirles que este niño tiene tal, tiene déficit de atención, para él es muy difícil, él no te quiere incordiar, es que seguramente es que quiere ser tu amigo. No, no era eso, eran niños malos y punto, y mal educados, y con mal corazón.
¿De qué edad estamos hablando aquí?
10 años, 10 años. Total, que a los 4 días o así, o 5 días de haber empezado el colegio, sale un día y sale hecho polvo, pero hecho polvo, hecho polvo. Y...
Supongo que hecho polvo significa tumbado, o sea... desvalido, jodido.
Le digo, hijo, ¿qué te pasa? Y me dice, mamá, la he vuelto a ver. La he visto y ha entrado en clase.
Estrés postraumático. Así, estrés postraumático. Y lo digo con mucho respeto para ella, para la mamá, y obviamente respetando la memoria de Alejandro,
pero la responsable número uno de que Alejandro se haya quitado la vida es esa perra maestra que merecería lo peor. O sea, de verdad a esa maestra le desea un cáncer en el ano que no le permita cagar y se muera porque le explotaron las vísceras por caca. A ese nivel. Hani, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor.
Y nos ha dicho que nos va a dar clase. No. Esa noche empezó a dolerle la cabeza, como siempre que somatizaba problemas. La había llevado mil veces al pediatra porque le dolía la cabeza, le dolía el estómago, le daba hasta diarrea. De lo mal que se encontraba. Y el pediatra decía que todo estaba bien. Ah, sí.
Wow, en España sí tienen una mierda, ¿eh? O sea, me queda claro que en España sí tienen una mierda de salud. Ay, Doc, no. Homeschooling no. No sé, bebé. En este caso, homeschooling sí.
Pero es que come mucha pasta, amigo. Oiga, yo en mi casa no hago mucha pasta, hago nada. Nadie creía nada. Así es que tampoco la psicóloga del colegio quiso evaluarle, le evaluó.
Esto es importantísimo. Qué bueno que lo estamos reaccionando porque papás y mamás, confíen en su instinto. Por favor, mira, por más que lo tengamos que repetir un millón de veces, confíen en su instinto. Si algo no les late, no les late. Y está bien. Y tienen derecho. Y pueden ser los papás más pinches locos del mundo y se lo merecen. Porque si estás en lo correcto, no mames, salvaste la vida de tu hijo. Si no estás en lo correcto, aprendiste. Jam. Gracias por tanta ayuda, Doc. Soy parte de un grupo de apoyo en Telegram. Ay, gracias, mi amor. Gracias por el apoyo.
Después de que yo le llevara los resultados del WIS para que viera que mi hijo tenía más de 140 de coeficiente intelectual.
¡Oh! Después de 136 o 138, ya son genios. ¡Wow! Cuando te preguntes por qué el mundo está hecho mierda, porque literalmente hacemos que las personas que tienen la capacidad de cambiarlo se quieran salir del chat. Nada más por eso. Porque la sociedad que tenemos es tan horrible, tan mierda, por culpa de nosotros que no hacemos nada. Porque los mandriles son mandriles. Les gusta metérselo en el culo y chupárselo. Eso les encanta. Los que tenemos que levantar la voz somos nosotros. Si nos quedamos callados, los malos ganan. Eso es muy cierto. Catherine, gracias por el apoyo. Perdimos a un niño con un IQ suficiente para poder ser la siguiente cura del cáncer, para poder apoyar en la potabilización del agua, la energía más barata. No podemos perder gente inteligente. Podemos perder mucha gente que no es inteligente, pero no los inteligentes. Pero bueno, ya no me siento tan mal de la educación en México.
Era un niño superdotado. Y me dice, es que no lo puedo entregar porque es que tu hijo lo que tiene son altas capacidades, no es superdotado.
No mames, 140 es genio.
Eso fue lo que me dijo la psicóloga. Porque en el apartado de creatividad, la memoria operativa de trabajo la tenía dentro de la media. No sé si sabéis estadística, pero tienes que estar dos desviaciones estándar por encima de la media. Y mi hijo estaba, pero dos y tres desviaciones estándar por encima de la media en todo, menos en la memoria operativa.
Eso es lo que pasa cuando llevas a tu hijo con una psicóloga que no tiene la capacidad mental de atender personas inteligentes. Por eso les digo que por favor revisen antes de mandar a sus hijos a terapia, o ustedes vayan a terapia, revisen que la persona mínimo tenga los estudios, mínimo los necesarios. Y si no sabes cuáles son, te metes a Google, pones requisitos para dar terapia en niños en mi país. Y ¡oh! Aparece la información, como por arte de magia.
Y según ellos, la creatividad. Sabes que es súper subjetivo evaluar la creatividad, ya que no sabes quién evaluaba la creatividad. La docente que le machacaba.
No mames. No. O sea, juez y verdugo, la perra esa. Ay, neta, ojalá. Dios, una sola célula se necesita. Una en su anito. Una sola. Y ya. Que se encargue después del tiempo. Janine dice, Doc, yo llego aquí por el chisme, pero me he aprendido tanto aquí que hasta me han dado ganas de estudiar psicología y ayudar a otros. Ay, mi amor, gracias. En mi universidad pueden estudiar psicología online. Doc, Camila dice, Doc, yo intenté salir del chat. Luego de eso, mi mamá en una discusión me tiró un cuchillo y me dijo que me cortara, que era lo único que a ella me serviría. Tuve que cortar la relación con ella y hoy estás aquí, bendito Dios, gracias. Gracias a ese momento tan estúpido de tu mamá, tú estás viva hoy. ¿Ves? ¿Ves? Hasta los mandriles nos pueden ayudar en el circo. Imelda, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor. Hoy andan muy buena onda. Gracias.
Justo. Una señora que no tenía creatividad ninguna. Total, que entonces mi hijo esa noche empezó a decir que le dolía la cabeza. Al día siguiente que le dolía la barriga, no fue al colegio. Al día siguiente le digo, cariño, no puedes estar empezando a faltar. O sea, jo, mamá, es que no me encuentro bien. Al día siguiente tampoco fue al colegio. Yo ya intuía que algo pasaba, que era por esta mujer, pero es que no podía hacer nada. Bueno, sí, tenía que no haber llevado a mi hijo al colegio.
A veces lo mejor que puedes hacer es no hacer nada.
Y haber esperado a que el colegio me denunciara por no llevar a mi hijo al colegio. Como hay muchos casos de padres que se han quedado sin sus hijos por hacer eso. Total, que nada. Entonces le dije, hijo, mañana vas al colegio. Era el tercer día. Ya.
O sea, además, el sistema de educación en España es tan estúpido. Ay, lo vuelvo a decir, si tienes mandriles tratando de educar a humanos, va a pasar esto. Que si la mamá no dejaba que el hijo fuera, o sea, no fuera a la escuela, le quitaban al hijo. ¿Y te imaginas dónde lo hubieran puesto? No mames. Qué difícil tema, qué difícil decisión.
Que iba a faltar y no podía ser. Pero mamá, si no hacemos nada, si ya lo sabes, digo, ya, hijo, pero es que si te acostumbras a estar faltando todos los días, luego te va a costar mucho más coger el ritmo.
Yo le hubiera dicho a mi hijo, ya, si ya no puedes hacer eso, ya le hubiera dicho a mi hijo, quiero que seas el infierno más grande que haya tenido esa maestra. Te doy el permiso. Te doy el permiso de ser el infierno más grande. Y si se atreve a tocarte, le metes un puntapié y sales corriendo. Así, ya, te doy el permiso de ser el infierno más grande de esa maestra. Y como eres muy inteligente, sé que lo vas a lograr. Dinora, mil gracias. Mi hijo me dijo que quería morir, estaba en depresión y doy gracias a Dios haber encontrado ayuda de psiquiatra y terapeuta. Ahora mi hijo está al 100 y siempre estoy alerta. Aún lo amo, Doc. Ay, mi amor. Gracias a ti por apoyarnos también a nosotros. Y qué bueno que la terapia, en casos como Dinora, casos que he leído en el chat, haya funcionado para que no se salgan del chat. Los que deberían de salirse del chat son las maestras como esa, que jodió a Alejandro.
Todo esto, yo claro, tenía muchísimas citas médicas, es que tampoco podía estar llevando a mi hijo todo el rato a quimio, a revisiones y movidas conmigo, porque es que tampoco era un sitio para que yo llevara a mi hijo, y no tenía nadie con quien dejárselo. Total, que le digo que tiene que ir. Me paso todo el día jugando con él, y por la noche eran las 9:30, estábamos jugando a Minecraft, y a Roblox. Y entonces le digo, mira, cariño, es la hora de cenar, voy a fumar un cigarro y a hacer la cena, y ahora te aviso.
Señora, tiene cáncer y se fuma un cigarro, ¡por Dios! Digo, es como de ya que puede perder, ¿no?
Eso. Y me levanto, me voy, mamá, mamá, y le digo, dime, cariño, si no, nada. Y entonces me voy a mi habitación, porque...
Nunca, nunca permitas que tu hijo te haga eso. No, nada, no, no, ahora me dices. Lo siento, ahora tienes mi pinche atención y curiosidad y ya sabes cómo soy de pinche desesperado. O sea, que me dices porque me dices.
No me gustaba fumar delante de mi hijo, me fumo un cigarro, me lo acabo, me levanto, oigo la ventana del baño de mi madre correrse muy rápidamente y me extraña porque solo mi hijo la corría así de rápido. Me quedo así y oigo que se sube la persiana corriendo y unos segundos después oigo ¡paf!
Te juro que lo pude ver en mi mente. ¿Se acuerdan del caso que analizamos de una mamá muy fuerte aquí en México que tiene una fundación que su hijo hizo exactamente lo mismo?
Y me quedo y digo, Dios mío, mi hijo ha hecho algo, Dios. Me pongo a buscarle por la casa. Todo, Alejandro, Alejandro, por favor, si no estás escondido, sal cariño, sé que mamá está asustada.
Mierda. Mierda. ¿Cuánta puede ser tu desesperación? ¿A qué nivel tiene que llegar tu desesperación? ¿A qué nivel tiene que llegar tu angustia? ¿Tu sensación de que ya no puedes más para aventarte por una ventana? ¿A qué nivel? Maite Herrera. Si no viste, no lo viste, yo tengo una reacción de Maite Herrera. Es una cosa fuertísima.
No aparecía, así es que fui al baño. Abrí la ventana. No, la ventana estaba abierta. Quiero decir que...
Entendemos.
Miré por la ventana. Y ahí le vi. 4 pisos. En el suelo del jardín de mi casa. Me dieron ganas de tirarme detrás. Pero pensé que no podía hacerlo. Porque tenía que vengar la muerte tan absurda que había tenido mi hijo.
Y le está haciendo muy bien, señora. y vamos a ayudarla a que se vengue esa muerte. Porque al final este niño no se salió del chat. Lo empujaron psicológicamente uno a uno. Cada bully, cada maestra, cada director que no creyó, cada médico pendejo, cada psicóloga estúpida, cada psiquiatra que no hizo caso, son responsables y sus manos están manchadas de sangre hoy.
Bajé corriendo, cruzando los dedos para que estuviera vivo. Me miraba las manos y decía, ¿cómo es posible que estas manos vayan a ver cómo muere mi hijo? Corrí para abajo, empecé a gritar, por favor, que alguien llame a una ambulancia, porque estaba tan mal que es que ni había cogido el móvil, ¿no? Había bajado a lo loco, sin zapatos ni nada, y estaba en pijama, con un camisón. Los vecinos empezaron a abrir ventanas, empezaron a bajar vecinos de mi edificio.
Qué experiencia, ¿no?
Un vecino llamó a la ambulancia. De repente ahí había un montón de gente, yo ya no sé lo que ocurrió porque yo estaba al lado de mi hijo.
Ay. No, ya. ¿A qué vas a saber? Ya estabas en estrés postraumático.
Ahí cogiéndole la mano, intentó levantarse. Le dije, no te levantes, hijo mío, por favor, no te muevas. Ya viene una ambulancia, aguanta, hijo, aguanta. Y pensé, no va a sobrevivir. Le di la extrema unción. De repente levanté la vista, había un montón de gente, yo estaba gritando. Me apartaron del lugar, me dijeron que no podía estar ahí, que le iba a poner nervioso. Había un montón de ambulancias, 3 o 4 ambulancias, la Policía Nacional, la Municipal, unos focos. Yo de repente fui consciente de todo, porque no, hasta entonces no lo había visto. Estaban todos mis vecinos ahí, y mi madre con el andador, mi hermana, su padre.
Wow. Y esa es la sociedad que hemos construido, tan avanzada, que hace que un niño de 10 años se quiera matar. ¿Estamos orgullosos de esa sociedad? Porque sean españoles, sean mexicanos, sean peruanos, argentinos, nicaragüenses, no importa. Somos humanos y eso es lo que hemos llegado.
Su padre estaba en la parada del autobús en estado de shock. No hablaba ni nada.
Su padre, pocos huevos. Así te lo digo. Su padre, pocos huevos. Pésimo hombre. Pésimo ejemplo de hombre. ¿Dónde estuvo? Cobarde de mierda. ¿Dónde estuvo su padre?
Oh, sí. Se lo llevaron al 12 de octubre, no sé por qué.
Se le dice, Doc, si hay escuelas de niños genios de Monterrey, mi secundaria hizo exámenes de IQ, yo salí con 137, pero me dijeron que no podía entrar porque solo aceptaban a niños con una inteligencia lógico-matemática y los demás quedamos boludos. No mames. Entonces no es una escuela para niños genios. Mi niño genio también es un niño que tiene creatividad. ¿Qué te digo, mi amor? Te puedo asegurar que México no es un país para niños genios. Por eso la mayoría de los genios se van o se los llevan.
Porque no era su hospital de referencia. Nuestro hospital era Ramón y Cajal. Yo me pregunto por qué le llevaron al 12 de octubre. Me gustaría que alguien me respondiera por qué le llevaron al 12 de octubre. Si es porque es el hospital de referencia de donación. ¿O por qué?
Lo llevaron al hospital donde se hacen las donaciones. Hijos de su perra madre.
Porque después he sabido que en urgencias del 12 de octubre había un médico que era ese que abusó de sus hijos. A saber si pasó por sus manos. Les he preguntado al equipo que le atendió si había un cirujano. Porque evidentemente mi hijo se tuvo que dar un golpe muy grande en la cabeza. No he podido leer entero el informe de Exitus. No he podido. No puedo ni ver su foto.
No, por favor. ¿Y dónde está el papá? ¿Dónde está el sin testículos? También la sangre de Alejandro está en las manos de su papá. Por su cobardía. Será un buen músico. Ojalá tus mejores éxitos tengan que ver con lo poco hombre que fuiste.
Pero sé que tenía politraumatismos en la cabeza del fémur. En la cabeza. Yo no soy médico, pero soy una persona autodidacta y sé bastante de las cosas porque me ha gustado aprender. Cuando tú te das una contusión muy grande en el cerebro, lo lógico es que te hagan una
trepanación para literalmente liberar la presión del cerebro.
Perforación en el cráneo.
Trepanación es el nombre correcto.
Porque se te va a inflamar el cerebro. Pero a mi hijo ni siquiera le intentaron, una vez estabilizado, hacerle una operación de cirugía.
O sea, también la mano está en, la sangre está en las manos de los médicos que se esperaron a que se muriera para poder donar órganos.
Estuvo una noche entera ahí muriéndose, vegetando, hasta que nos dijeron que estaba en muerte cerebral. A mí me hubiera gustado que no, que siguiera así, hasta que se despertara. Estaba convencida de que iba a terminar despertándose, pero todos me decían, no, ido ya, Alejandro habría querido que donara sus órganos. Y ella...
Exactamente. ¿Sabes qué? No dono nada. Te lo juro, no dono nada. Porque yo no quiero que los órganos de un niño como el mío terminen en mandriles como los que le hicieron daño. Con la pena. Oye, pero a lo mejor le tocaba, me vale madres. Porque quien lo mató, quien lo asesinó, fue la sociedad. Mi hijo no tiene por qué darle nada a nadie. A ese nivel lo hubiera hecho.
Ellos me dijeron, sería mejor que donara sus órganos. Ahora me arrepiento.
La agarraron en el peor momento, porque muchas veces, y estoy seguro que en España pasa, así no tengo ni ninguna evidencia, pero no tengo ninguna duda. Hay mucha gente que paga para que esos órganos terminen en ti.
Porque a lo mejor si hubiera quedado ahí, muchísimas gracias. Como a lo mejor habría despertado. Mi hermano me decía, ese ya no es Alejandro, ahí ya no está Alejandro. Pero no, ese era mi hijo. Me preguntó el médico que por qué tomaba antidepresivo, porque yo le dije que estaba tomando antidepresivos y yo le expliqué la situación. Y el muy cabrón, hijo de su padre, puso en el informe que mi hijo tenía TGD. Así es que les escribí y les dije, cambien inmediatamente el diagnóstico de mi hijo porque mi hijo no tiene TGD.
Trastorno generalizado de depresión, para los que no saben.
Y si tiene TGD, les voy a denunciar a todos por negligencia. Porque TGD es Trastorno General del Desarrollo y
Ah, aquí en México es diferente.
es una enfermedad infantil, o bueno, es un trastorno, mejor dicho, un trastorno infantil que supone un gran hándicap, que evidentemente mi hijo no tenía TGD.
Cuando piensen por qué México es tan corrupto, aquí tienes España como el ejemplo. Gracias, españoles. Ustedes nos trajeron lo mejor del mundo. Gracias, gracias. La corrupción nació en ustedes.
Pero habría supuesto que todos habrían hecho mal su trabajo en el diagnóstico previo, en el, en fin. O sea, es que no creo ni que hiciera nada por mi hijo. Así, eso es lo que creo que no hizo.
Literalmente, querían los órganos. No van a hacer nada por tu hijo. Yo por eso no pienso donar mis órganos. Que hagan hasta el último para que él sálvame.
Nada por mi hijo, si no fue capaz ni de escribir un informe que yo le dije que mi hijo tenía altas capacidades y puso que tenía trastorno general del desarrollo, que normalmente va asociado a bajo coeficiente intelectual. Venga, hombre, por favor, qué insulto para una persona con altas capacidades que le...
Sí, literalmente, qué insulto. Hicieron creer que su hijo era igual que los mandriles de la escuela.
Deficiente mental. Estuvo toda la madrugada y cuando me dijeron que estaba en muerte cerebral, donamos todos sus órganos, todos los que se podían recuperar. Así es que... Supongo que hay muchos, unos cuantos niños viviendo gracias a los órganos de mi hijo.
Sí, pero posiblemente son los niños también que están violentando a otros niños.
Desde entonces intenté buscar un abogado, pero buscaba abogados y de verdad que es que me daba la impresión de que cuando les contaba la historia, primero no me creían y segundo se ponían ipso facto de parte del colegio. Y lo busqué, busqué entre mi familia, que hay varios abogados que me dieran el contacto de algún buen criminalista. Y nada, todos me vieron de arriba abajo.
Que eso se tiene que hacer en el momento, no hasta que ya no está el niño. Obviamente esto no le sirve para nada a ella, pero si tú estás pasando por algo así, los abogados funcionan en el momento, no hasta que ya tienes que tapar el pozo.
Como diciendo una madre loca, bueno, vale. Y al final, por medio de una asociación, me dijeron, mira, lo primero que tienes que hacer es recibir atención psiquiátrica y psicológica antes de ponerte a buscar nada. Porque yo es que no podía ni hablar, es que claro, no podía ni hablar. Y luego, asesoramiento legal. Por medio de la asociación me contactaron, bueno, no fue por medio de la asociación, aunque luego me enteré que en esa asociación él, este abogado, colabora. Pero lo hice de otra manera. Yo había oído del caso de un niño, y voy a decir su nombre porque quiero rendirle un homenaje a él y a sus padres. Había un niño que se había suicidado con 11 años, un par de años antes que mi hijo, Diego, que así fue el único caso que yo había conocido que habían ganado los padres. Entonces...
Mira, Diego y Alejandro hoy fueron víctimas de una sociedad española que se cree muy pinche inteligente y muy pinche avanzada y solamente son mandriles con corbatas.
Busqué al procurador y le llamé. Buscando en internet información sobre ese juicio, busqué el juicio, encontré al procurador, buscando en internet encontré el teléfono del procurador, le llamé y él me puso en contacto con el nombre del abogado que había llevado el caso. Sus padres están destrozados porque después de haber ganado el juicio, el colegio recurrió y compró a los testigos. Y así es como funcionan los colegios, los concertados. Así es como funcionan. Bueno, entonces por fin conseguí un abogado decente.
Diga el nombre del colegio, maldición. Diga el nombre de los directores, diga el nombre de todo mundo para que en España la gente sepa y ya no vuelva a pasar.
Le cuento la historia, tampoco es que me creyera mucho, evidentemente. Y cuando empecé a entregarle pruebas y una grabación que yo había hecho, porque quise también denunciarlo en inspección educativa, y me dijeron que tenía primero que tener una reunión con el colegio. Y yo diciéndoles, ¿cómo voy a tener una reunión con el colegio si son los culpables del suicidio de mi hijo? Presuntamente culpables.
No, son los culpables. Son los culpables. Lorena, hace mucho tiempo no te veíamos. Doc, lo extrañé verlo en vivo y soy la enemiga número uno del sistema de mi hija, pasó por eso. Pero muy a tiempo, solo que tuve que pelear con el sistema. Los mismos maestros, las consejeras de niños bulleaban. Sí. A ver, entiéndanme algo, papás y mamás. El colegio te tiene que tener miedo a ti, no tú al colegio. El colegio tiene que tener miedo a los padres, no nosotros al colegio. Nosotros pagamos por la educación tanto con dinero como con impuestos. Y ellos tienen que dar lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor. Porque no solamente es para nuestros hijos, es para el futuro de un país. Entonces, hasta que el sistema no le tenga miedo a la población, van a seguir jugando con nosotros como si fuéramos títeres.
Me dijeron que sí, que así era el protocolo. Total, que contacté con el colegio y fui y lo grabé. Hice una grabación, porque según la ley tú puedes hacer una grabación siempre y cuando en ningún momento abandones el grabador mientras estás haciendo una grabación privada. Incluso aunque sea en un centro, ¿sabes? En una propiedad que no sea tuya, que no sea tu casa. Bueno, total, que entonces lo grabé y se lo empecé a transcribirlo. Me dijo el abogado que tenía que transcribirlo. Tardaba un día de transcribir dos frases, porque es que no podía, emocionalmente no podía, era superior a mí, cosa que tampoco entienden los jueces, que cuando tu hijo se acaba de suicidar, no puedes hacerlo en 15 días, porque no estás para acordarte ni siquiera de las grabaciones, y mira que yo le hice alguna grabación a mi hijo, ¿eh?
Qué fuerte. Es un dolor que nunca se quita, lo bueno es que está buscando justicia, y ahí es donde nosotros entramos, para aprender y para ayudar a que la justicia exista.
Tengo alguna grabación de mi hijo diciendo quiénes son los niños que le molestan. Sí, sí, la tengo, pero ¿de qué sirve?
Que aún así supongo que en un procedimiento así tener pruebas de antemano no es algo...
No es normal, pero es como hay que actuar. Ya. Que al final te voy a decir para qué estoy pasando este mal momento que me va a dejar durante 5 días hecha polvo. Porque esto, si lo hago, no es por mí ni por mi hijo. Es por el resto de los niños que hay ahora mismo sufriendo esto mismo en España.
Y México, Perú, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador... Colombia, Argentina, bueno, o sea, no sé, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, o sea, donde quieras, me faltó algún país, ponlo. Esto lo estamos haciendo para que no vuelva a pasar. Porque mientras más gente sepa de esto, más podemos hacer como sociedad.
Y que vean las estadísticas, que cada vez son más los chicos que se suicidan, y son muy pequeños algunos. Y no es normal que los niños...
Tan sencillo entender que tenemos un nivel tan alto de alcoholismo en niños de 8 y 9 años. ¿Por qué crees?
Ellos vayan al colegio con miedo y con ganas de acabar con su vida. Total, que hablé con el abogado, empezamos a reunir pruebas, y cuando se presenta el abogado me dice que han cerrado el caso porque el juez lo había finiquitado, había decidido que había sido un suicidio. Y digo yo, ¿cómo es posible que con 11 años un niño se suicide y Fiscalía de Menores no se pregunte qué coño ha pasado? O sea, lo que la policía determinó en el informe es que yo no le había tirado por la ventana. Muy bien, felicidades, Policía Nacional. ¿Y nada más? O sea, lo único que les preocupa es que su padre o su madre no le hayan tirado por la ventana. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué se ha suicidado ese niño?
Con razón México está de la mierda, ¿no? Con razón Hispanoamérica está de la mierda. Los españoles, que siguen siendo una mierda, fueron los que nos dejaron sus traumas y sus neurosis. Y ahora es que nosotros tenemos que limpiarnos esa mierda que nos dejaron y empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Cómo? Hablando de estos temas, usando nuestro sentido común, fortaleciendo nuestra sociedad con valores. Valores que no se pueden perder. valores judio-cristianos, que de verdad funcionan.
Tenía 11 años. Total, que nada, volvemos, solicitamos la reapertura del caso y el juez, a muy malas, lo admite. Presentamos una serie de pruebas y el juez lo cierra y dice que no hay caso. Recurrimos al provincial, presentamos un recurso, nos admiten que en parte tenemos razón, porque es que ni siquiera nos habían... Es que me dijeron que me llamaría a la policía para hacer un atestado y no me llamaron. Y delante de la policía yo dije quién era la responsable, a quien yo consideraba la responsable, porque yo no considero a los niños responsables. Lo considero a la docente, que fue la...
Pues es que a los niños no los puedes castigar porque si tenían el permiso de la docente, ellos solamente son animales que hay que adiestrar.
La que lo permitió. Y la que los niños siguieron el ejemplo de esa docente. Esa docente machacaba a mi hijo, los demás niños machacaron a mi hijo porque era una cucaracha la que se podía pisar. Así de claro.
¿Cómo se llama la docente, señora? ¡Diga el nombre de la docente, por favor! Déjame ver si no está el nombre por aquí. A lo mejor ya lo pusieron y yo... No, no está.
Total, que entonces recurrimos, el provincial no, se adhirió a nuestra causa y lo envían otra vez al juez, porque tiene que verlo el mismo juez, ¿eh? Lo tiene que ver el mismo juez. Claro, pues no le debió de gustar que el provincial le enmendara la plana. Lo vuelve a cerrar. Volvemos a recurrir al provincial con más pruebas. De todas las testigos que tenía, coaccionaron a todas las testigos, a todas. Hubo dos que no se echaron para atrás, las demás se echaron todas para atrás.
¿Quién coaccionaba?
El colegio. O sea, en la siguiente tutoría que se tuvo, en la primera tutoría de sexto de primaria, de clase, el único orden del día era el incidente que ha ocurrido con Alejandro. El incidente. Y era preguntarle a la madre que por qué se tenía ella que meter en camisas de 11 varas y no sabía nada de la historia.
¡Guau! Wow, tanto miedo tenía esa escuela. Interesante.
Cuando era una madre que había estado su hija con, o su hijo con mi hijo en clase viendo la situación año tras año. Pese a ello, conseguí que dos madres estuvieran dispuestas a atestiguar lo que recordaban y lo que sus hijas les acababan de decir que recordaban. El juez, una de las madres, no la quiso admitir el testimonio. El otro lo tuvo que admitir, sí o sí.
O sea, el juez también estaba siendo pagado por la escuela. Diga el nombre del juez, diga el nombre del juez, para que le arda el culito. También entonces en él está la sangre de Alejandro. O sea, ¿se ubican que literalmente la Biblia dice que cualquiera que haga tropezar a los niños o niñas de Dios pagará con su vida? ¿No se les olvida eso?
Porque no tenía nada en contra del colegio.
De verdad espero que esas 30 monedas de plata le sirvan, ¿eh? Que van a terminar con una historia tan terrible.
Porque la primera pregunta del juez, ¿tiene usted algo en contra del colegio? Pues sí, claro, la primera madre tenía algo en contra del colegio. Era la niña que en segundo de primaria la habían machacado, la habían llamado negrata de mierda, gorda asquerosa, hija de puta y muérete.
¡Wow! ¡Qué bonita educación tiene en España, ¿eh? Privada.
Esa niña era, y su madre. O sea, hice una labor de investigación, de buscar a las madres, de que ninguna de las dos estaba ya en el colegio. La segunda tampoco tenía, pero no tenía nada en contra. Había sacado a su hija porque se había trasladado de residencia. Se había ido a vivir a otra zona. Lo vuelve a cerrar el juez. Y eso que la psicóloga del colegio reconoce que el niño había tenido algún problema con algún niño y que tengo los informes. Luego voy al Ramón y Cajal, pido los informes a la psicóloga, a la psiquiatra y a la neuróloga de lo que había ocurrido. Lo que les dije, lo único que quiero es que digáis lo que mi hijo os dijo. Vamos, digo yo que no es mucho pedir la verdad. La verdad, porque yo aquí no estoy mintiendo, es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y hacer un informe que me dice mi abogado. Este informe no sirve ni para limpiarse, porque lo han hecho de tal manera, cogido con pinzas, que no hay por dónde cogerlo.
¡Cobardes! ¡Neta, qué cobardes! ¡Wow! Me siento tan orgulloso de ser mexicano. ¡Neta!
El niño expresa que hay algunos que le molesta al niño.
Que mínimo nosotros como mexicanos, ¿no? Es un país muy joven. ¿Qué excusa tienen los españoles?
Dice que hay un docente con el que no se lleva bien. No, eso no es lo que dijo mi hijo. Mi hijo dijo que había niños que le acosaban, que se sentía acosado en el colegio y que la profesora le maltrataba. Eso es lo que dijo mi hijo. No me hicieron el informe. Tuve que ir a hablar con Secretaría de Psicología, Psiquiatría y Neurología para conseguir que me lo hicieran. Después de 3 meses me hacen el informe. De 3 meses de mi hijo muerto. Si lo hubieran hecho antes de que mi hijo se tirara por la ventana, lo tendría aquí. Y la única que tengo que agradecer, y desde aquí agradezco a la neuróloga, que dijo la verdad. La llamaron a declarar y dijo la verdad. Y como dijo la verdad, el juez tuvo que decir, un momento, por favor, que suba el médico forense para determinar si el testimonio de esta mujer es válido. Y claro que es válido, es la neuróloga infantil, una neuróloga infantil de Ramón y Cajal. Y la psicóloga y la psiquiatra, no, es que hicieron un informe que da asco, así de claro. O sea, no es la verdad, no es toda la verdad, no es lo que dijo mi hijo.
Una pregunta, ¿esto hace cuánto tiempo ocurrió?
En el 2021, esto, bueno, y desde el 2021, pues ya sabes cómo va la justicia de rápido, pues desde el 2021 he tenido que estar aguantando que lo volviera a cerrar, ayer me llamó mi abogado para decirme...
Estás hablando de que literalmente esta mujer lleva 3 años buscando justicia para su hijo.
Que el juez lo ha vuelto a cerrar por tercera vez.
¿Ayer?
Sí, ayer me llamó.
O sea, que sigues con este procedimiento como si no terminara
sí,
nunca.
Sí, no va a terminar nunca. Y cuando termine, pues ya ves, con lo que hay, pues ya veo que la situación va a ser cero.
Yo honestamente ya estoy emocionalmente agotado, estoy muy cansado, estoy muy enojado. Entonces, mis recomendaciones a Salamandras y Salamonkeys, váyanse a ver una comedia, váyanse a divertir, porque de por sí el mundo está hecho mierda como para sentirnos mal. Mañana a las 7 de la noche terminamos. Y yo ahorita ya no puedo. Nos vemos mañana entonces, mis amores. Gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí presentes. Y no se les olvide que la única forma de cambiar este mundo es con gente como ustedes. Nos vemos mañana.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.